Pues sí, amigos, comienza una nueva edición de nuestro Planeta Duna esta semana. Estamos prácticamente con el equipo de gala. Parece esto un clásico copero. Es tremendo porque está Juanma Beltrán en la portería. Hola, Juanma.
Hola, buenas tardes.
Que es el presidente de la Duna. Hacemos el Planeta Duna casi desde hace 5 añitos con la Asociación La Duna de Almería.
Ya está adelantando que tenemos celebración especial.
Esto lo has dicho tú, yo no he adelantado nada.
En febrero ya avisaremos. Bueno, 5 años.
Se sí, va soltando detalles, Juanma, calla, calla.
Claro, claro, hombre, claro. El mundo del cómic a todo color. Cada semanita también a través de la radio, en el blog, en laduna.es, para más información. Está de lateral derecho Raúl Moreno. Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Hola, muy buena.
¿Te gusta tu nueva demarcación?
Yo me amoldo a todo, yo no tengo problema.
Ya sabes que tu misión es recuperar y entregar el balón, ¿vale?
Exactamente.
O sea, no te compliques la vida, no intentes regatear
ni cosas.
Vale. En el lateral izquierdo, rompedor también, Ramón. Hola, Ramón.
¿Lateral izquierdo?
Sí.
¿Rompedor?
Sí.
No sé, con la cabeza o algo así.
No, hombre, lateral.
Yo en plan Roberto Carlos, tú a correr para adelante.
Fútbol poco, pero así 3/4 de rugby.
Venga, pues tú corre, tú haz lo que puedas, ¿vale?
Haz lo que puedas.
Patapum para adelante y ya está.
Y de organizador, amiguito, repartiendo, Javi Sánchez con el 8 en la espalda. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
¿Te gusta el 8?
Me gusta mucho el 8.
Pues ya sabes lo que hay. Enseguida vamos a entrar en materia, amiguitos. Sebastián, pasa, por favor, la emoción me embarga. Con la bebida oficial del Planeta Duna, que es Mirinda, como siempre, pues repartiendo para todos. No me voy a parar hoy en sabores porque tenemos a un invitado ilustre esperándonos, porque hay entrevista de lujo. Así que todos en pie, mano en el pecho, fanfarria de grandes invitados, por favor. Señoras y señores, el Planeta Duna vuelve a vestirse de gala para recibir a un gran ser humano, ante todo. Él nació después de los dolores en Jerez de la Frontera, en el año 1973. Empezó realizando sus pinitos a modo de ilustraciones para compañías nacionales, como Planeta D'Agostini, y extranjeras, de estas que hablan raro, norteamericanas, como IDW o Bastion Press. ¿Os gusta mi pronunciación?
Increíble.
Sí, mucho mejor que la mía, por ejemplo.
Él se titula Alberto Belmonte y nos escucha ya. Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenido a esta tu casa.
Muchas gracias.
Un aplauso inicial para Alberto Belmonte, por favor. ¿Estás de acuerdo con estos datos biográficos, Alberto?
Sí, así fue. Empecé ya así hace unos añitos haciendo cositas para Comic Forum, algún póster y alguna ilustración, y bueno, después sí tuve la oportunidad de hacer algunas cosillas también para el mercado de los juegos de rol, para Estados Unidos, para Bastion Press, sobre todo.
Además, nos ha contado un pajarito que entre otros proyectos estás preparando tu primera novela gráfica.
Sí, estoy desde hace tiempo. Lo que pasa es que los últimos meses he estado muy volcado con otro proyecto que acaba, vamos, que va a ver la luz hace poco, dentro de poco, que es la del 30 años de oscuridad, un documental animado.
Sí.
Y eso me ha tenido tan absorbido que he tenido que aparcar un poco mi proyecto de novela gráfica de Impossible Stories, que espero retomarlo antes posible.
Ahora te vamos a tirar de la lengua entre todos, porque es otro de los grandes motivos de tu presencia en Planeta Duna, la presencia, válgame la redundancia, en la próxima edición de los Goya, como nominado por ese documental de animación. Pues, compañeros del metal, a romper el hielo ya. Preguntas que sean muy difíciles para Alberto Belmonte, que las va a responder todas. A ver, ¿quién es el primero que lanza?
Venga, empiezo yo con la primera.
A ver.
Una que es muy difícil, nunca se la hemos hecho a nadie, y es cómo, cuándo y por qué empezaste a esto de dibujar.
¡Hala, qué pregunta! Sí.
Pues muy fácil. La verdad es que en mi caso lo tuve clarísimo desde los 14, 15 años. Y bueno, el verano del año, no recuerdo exactamente el año, 80 y tanto, no llegaba al 90, pues decidí, vamos, recuerdo perfectamente incluso el día en el que estuve barajando posibilidades. Y bueno, al final la decisión estaba clara desde incluso antes de planteármelo, vamos, la verdad es que no había otras posibilidades, lo tenía clarísimo. Quería dedicarme, lo veía arriesgado, era muy muy iluso, porque la verdad es que no tenía ningunos datos a los que aferrarme a la hora de planteárselo a mis padres. Pues me preguntaban, bueno, ¿y cómo vas a vivir esto? Y yo no sabía qué responderle, lo único que sabía era que era lo que quería hacer y que no me quería dedicar a otra cosa. O sea que en mi caso sí lo tuve claro desde muy muy joven.
Uh-huh.
Bueno, lo estamos entrevistando también un poco con un par de excusas, que no necesitamos ninguna, pero en este caso pues las tenemos, porque además son interesantes. Y una de ellas es la edición de la colección de libros Ilustradores Andaluces, Cómic y Animación. Uh-huh. Y el número 2 está a punto de salir a la venta.
Eso es.
Tenemos el número 1 aquí.
Aquí tenemos el número 1, que lo compré yo cuando salió.
Raúl sí, se sí, lo sí. compró, nada más salir.
Yo lo tengo. Bueno,
pues muchas gracias.
No, es cuando tú dices gracias a ti, porque es gracias, impresionante.
Gracias,
¿no?
Gracias a ti.
Se trata de una iniciativa propia de la editorial EH, ¿no? Y que en cada número nos comentaba que recopila una selección de trabajos de 4 autores andaluces dedicados al cómic, la animación o la ilustración en general. En este primer número está ahí, Dimno, dilo alineación.
Sí, en este primer número está Jesús Merino, como representante un poco del cómic de superhéroes.
Sí, sí.
Tenemos a Francis Porcel como representante del cómic europeo. Tenemos a Miguel Serrano, que es compañero mío de Pixel 3D, como representante diseñador de personajes, escenario y demás para animación. Y a mí, que me dedico a lo mismo que Miguel, a diseño de personajes, escenario y demás, y aparte pues a ilustración infantil y bueno, un poco a lo que sale, ¿no? En general, yo la verdad es que no soy fácilmente clasificable porque... la verdad es que me gusta tocar diferentes palos, me gusta probar diferentes estilos y no concibo mi carrera dedicándome solo a un solo estilo, sino que la verdad es que me volvería loco, me gusta mucho cambiar de registro, ¿no?
Pues esa es una de las preguntas.
Esa es una de las preguntas, exactamente, y es que en el libro hemos visto que cambias muy muy rápido de estilo, cambias muy rápido de forma. ¿Y cuál te gusta? ¿Qué estilo, con qué estilo te sientes más cómodo? ¿Con qué te sientes más a gusto?
Me siento más a gusto con los trabajos sueltos, con los trabajos de trazo suelto, de manchas, los que podríamos calificar más artísticos, ¿no? Aunque no sea un término demasiado, ¿sabes? Adecuado, ¿no?
Sí, quizá, todos son artísticos, ¿no? Pero sí te entendemos, ¿se entiende?
Serían las ilustraciones más personales, las que están menos planificadas, las que más te sorprendes incluso a ti mismo, porque...
Yo voy enseñando mientras al micro tres sí. las ilustraciones
del libro. Mostrando para...
Es que la estamos viendo de camino.
Claro.
Ah, bien.
Claro, para que la vean en casa.
Página
¿sabes?
109, para que
exacto,
la tenga.
Ya la está mirando en casa, que es muy bonita, ¿eh?
Sí. Ese tipo de dibujo es el dibujo que suele apreciar más el dibujante que el lector o que el consumidor de ilustraciones y demás, porque son dibujos muy... podemos decir casi que rozan un poco la abstracción, ¿no? Entonces el lector habitual de cómics está más acostumbrado a ver dibujos más precisos, a ver anatomías más correctas, ¿no? Y bueno, la verdad que es con lo que me siento más cómodo, pero también necesito hacer otro tipo de trabajo. Yo creo que mi hiperactividad diagnosticada hace ya algunos años es la culpable de que sea así, ¿no? Igual que soy en mi vida, voy cambiando, me gusta el cambio, no me gusta estancarme siempre haciendo las mismas cosas.
Sí, pero te gusta lo mismo trabajar con lápiz y pinzas que con tableta gráfica, ¿no?
Sí. Bueno, lo de la tableta gráfica fue un poco obligatorio porque yo siempre había trabajado con acrílicos, yo soy de la vieja escuela, o con acuarelas, o con carbono, con métodos tradicionales. Pero al entrar a trabajar en la empresa donde trabajo, de animación, en Pixel 3D, pues me requerían el aprender a usar la tableta gráfica, sobre todo por cuestiones funcionales, por velocidad y por sobre todo por lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque no tenemos que trabajar a un ritmo en el cual no me puedo entretener a hacer una ilustración con acrílicos que me puede llevar una semana. Claro, y yo al principio era reacio a usar estos medios, no veía que era demasiado frío, que iba a perder calidad en mi trabajo. Pero después en 2008 fue cuando empecé a usarlo y ahora te puedo decir que estoy encantadísimo, vamos, que
ahora está muy rápidamente, ¿no?
Totalmente equivocado cuando...
Eres fan del Control Z, ¿no? Control Z.
Totalmente.
Tendría que existir en la vida, ¿eh?
¿Qué programa normalmente utilizas? ¿El Photoshop? ¿El Sai?
Uso el Photoshop.
Principalmente, ¿no?
Es el mejor, ¿eh? El mejor,
yo,
sin duda.
Sí, para mí sí. Yo he probado otros, he probado el Painter, he probado el OpenCAD.
Pero no es lo mismo, no es lo mismo.
Pero no.
Va por gusto, es verdad que hay gente que son muy, esto es como muy de yo soy muy de Nike, pues yo soy muy de Adidas, me gusta mucho.
Por ejemplo, Rubén es más del Mac Studio.
Sí, ya quisiera yo.
No, no, ya he dicho Ru. Tú no eres Ru. Ah.
Anda, ¿cómo estamos?
Atención, amiguitos, porque he pedido una melodía especial para la pregunta recurrente número uno. Yo te haré dos preguntas. No, puede que incluso alguna que otra más. A ver, ¿sabes? Esta es muy bonita. Es una pregunta histórica. Una pregunta que le hemos hecho a grandes figuras, como tú en este caso, pues del cómic, ¿no? Sánchez Abulí fue el que abría el fuego hace ya algunas temporadas. Con su durísima declaración en su día, de gran repercusión, fue muy comentado. La pregunta es, te la lanzo ya, ¿en qué estado se encuentra el cómic español? ¿En qué estado de salud? Y como referencia te diré que Abulí dijo que estaba en la UCI, que estaba muy malito.
Hombre, yo soy optimista por naturaleza, yo no te voy a decir eso. Hombre, Abulí, sin duda, compararme a mí con alguien así, pues un poco me da sobre todo vergüenza, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que los últimos años yo estoy conociendo más gente no habitual consumidora de cómics que lee algún cómic que otro y que te lo comenta o que conoce alguno que otro autor de cómic. Y que ya no se ve el cómic como algo destinado a un público exclusivamente infantil, sino que la gente, las nuevas generaciones o la gente que ya nos vamos haciendo un poco más mayor, en general, pues acepta el cómic como algo, como un arte, ¿no? Que al fin y al cabo yo estoy convencido que es lo que es, y consumen cómic cada vez con más naturalidad. Uh-huh. El objetivo es que ocurra lógicamente, como ocurre en Francia, como ocurre en Estados Unidos o en Japón, que se consume con la misma naturalidad con la que aquí vamos al cine. Pero aunque todavía queda, yo soy optimista con respecto a lectura de cómics. Otra cosa ya es el soporte que van a tener, si va a ser el soporte digital, si va a seguir vendiéndose en papel. Ahí ya sí que yo creo que nadie tiene ni idea de lo que va a pasar, porque todo está pasando demasiado rápido y de un día para otro nos enteramos de cosas que van surgiendo y de nuevos medios y es complicado saber qué es lo que va a pasar a medio plazo, ¿no?
Perfecto.
Pero tú, ¿cómo ves Internet? ¿Como un amigo, como un enemigo, como un cuchillo doble filo? Que
es un cuchillo doble filo, pero prefiero verlo como un amigo. Yo prefiero verlo como un amigo y usarlo en la medida de lo posible. Gracias a Internet, muchísima gente conoce nuestro trabajo a través de los blogs, a través de Facebook. Estamos en contacto con otros autores. O sea, la verdad es que las posibilidades son... Ya a nivel comercial es complicado, claro, porque muchísima gente... Ahora mismo nosotros, los que hemos leído cómics siempre, no concebimos leer un cómic en una pantalla, en un monitor, ¿no? Pero las nuevas generaciones que ya tienen monitores desde los primeros cursos en los que están estudiando, es el soporte que usan para leer, con lo cual, cuando pasen 15 años, no sé, es lo que te digo, que es complicado averiguar qué es lo que va a pasar, pero bueno, seamos optimistas, supongo que todo se irá adecuando a los nuevos tiempos.
Muy bien, han escuchado ustedes la respuesta, extensa respuesta, no me la esperaba, la pregunta recurrente, la primera de la semana. Y ahora hay otras preguntas del montón, ¿sabes, Alberto?
Nos hemos quedado un poquito a media, bueno, yo quería haber preguntado un poquito más sobre este libro. En un principio vamos a tratar también otro proyecto en el que estás totalmente metido, ya lo hemos introducido, tú mismo has comentado que es parte el responsable de que no pueda dedicarte totalmente a tu novela gráfica, sino a estos proyectos en los que estás, pero en este libro de ilustradores andaluces de cómic y animación, que yo no sé si se venderá mejor o peor que los cómics, porque los libros de ilustración también tienen que ser otra cosa aparte, ¿no?
Son un mercado aparte.
Es un mercado aparte. Este primer número, ya comentaste los que veas está, y en el segundo número, que ya está dentro de poco, ¿no?
Sí, vamos, lo ¿están? Vamos a presentar en las jornadas de cómic de Carmona en Viñeta.
Ajá, sí.
a finales de febrero, creo que el día 24 de febrero, viernes por la tarde, a las 6, creo recordar, que se van a presentar los dos números, porque aunque el primero salió ya hace año y medio aproximadamente, queremos relanzarlo de nuevo y aprovechar para presentar los dos números conjuntamente, ¿no?
Ah, eso te iba a preguntar, que todavía está disponible, ¿no? La gente puede seguir comprando, gente como Raúl puede seguir comprándoselo.
Yo el segundo ya sabes que ya tiene uno vendido.
Ya lo tiene vendido.
El segundo número tenemos un cartel de auténtico lujo, vamos. Total. Tenemos a Carlos Pacheco, tenemos a Óscar J. Vargas, Óscar Jiménez Vargas, que es el diseñador de personajes y escenarios de Candor Graphic, que ha estado nominado a los Oscars, nada menos, por su participación en La Dama y la Muerte. Después tenemos a Gabriel Hernández, que es un dibujante granadino que ahora mismo está dibujando superhéroes, pero con un estilo muy muy artístico. Él trabaja con acuarelas, es un estilo, podríamos decir, próximo a Bill Sienkiewicz o a Frank Miller cuando lo coloreaba Lynn Bagley. En fin, a mí me recuerda a estos autores. Y después, por último, tenemos a Mazzi, que sobre todo ha trabajado como colorista, pero aparte ha trabajado como diseñador de escenarios, como fondista, ha hecho un poco de todo, y de hecho ha sido compañero mío en este trabajo de 30 años de oscuridad, en el documental de animación, ha sido el encargado de diseñarlo, de dibujar los escenarios.
Uh-huh. Bueno, yo ya digo que ya tiene uno ya, la palabra lo voy a tener ya.
Además, mañana, siempre es muy preciso, tener en cuenta esa fecha, lo iremos recordando a finales de febrero, en ya de Carmona.
Yo te quería preguntar que nos adelantara un poquito de tu novela gráfica, Impossible Stories, porque aquí en el libro sí aparece una tres ilustraciones un poco de avanzada.
Sí.
Y con lo que estoy viendo no tengo ni idea de por dónde va a tirar ni de qué va a ser. Las ilustraciones son increíbles.
Muchas gracias.
Pero no sé, a ver, cuéntanos de qué va.
Es que tú lo has dicho, o sea, yo tampoco sé exactamente de qué va a ir. Y es que esta novela gráfica es un capricho, sobre todo, no es ningún encargo ni nada así, es un gustazo que yo me quiero dar, porque es una idea que tengo de hace tiempo, que es la de realizar un cómic improvisado. Por eso mismo te digo que ni tú ni yo sabemos lo que va a pasar. ni quiero saberlo, en la medida de lo posible, ¿no? Quiero estar un poco al margen porque me parecía muy atractiva representar una historia en la que sucediesen los acontecimientos sin ningún tipo de planificación, como ocurre en los sueños. Los sueños serían un poco el punto de partida de Impossible Stories, ¿no? Sería como cuando estamos dormidos, estamos soñando, pasan muchísimas cosas y no nos planteamos por qué pasan, o sea, nos pasan y nos resulta totalmente natural que lo que sé, que aparezca un pingüino volando y hable contigo, pues no te resultaría chocante ni mucho menos. Y las sensaciones que vivimos mientras estamos soñando también son muy, digamos que extremas, por lo menos en mi caso. Yo cuando sueño, los sentimientos de felicidad, de tristeza, de terror, ¿no?, cuando tenemos pesadillas, pues son especialmente intensos, ¿no? Entonces, quería intentar, porque no sé cómo va a salir, porque que yo sepa no se ha hecho nunca, transmitir esas sensaciones que vivimos cuando experimentamos, cuando estamos soñando, dentro del formato del cómic. Así que no tengo ni idea de lo que va a salir, pero es un capricho que me quiero dar, y ya, bueno, cuando ya lo acabe, pues a ver, lo mismo lo tiro a la basura que funciona, ya veremos.
¿Cómo lo llevas? ¿Lleva mucho avanzado o está la cosa todavía...?
Llevo bastante avanzado en cuanto a trabajo a lápiz. Me faltaría meterle mano con el color y algunas páginas todavía también. Lo que pasa es que este corte pues ha sido necesario, además, bueno, ha sido un gustazo trabajar en 30 años de oscuridad, pero bueno, me ha apartado un poco del proyecto y ahora tengo que intentar ubicar cada proyecto en su sitio y retomarlo de nuevo, claro.
O sea, el proyecto de 30 años de oscuridad ha sido para conseguir fondos y esto es porque te gusta, ¿no?
Claro. Sí, 30 años de oscuridad ha sido mi trabajo diario. Bueno, yo estoy contratado, no trabajo como freelance. Entonces, bueno, vamos saltando de un proyecto a otro, y cuando tocó 30 años de oscuridad ha sido especialmente intenso porque no había demasiado tiempo y hemos tenido que trabajar, vamos, a marcha forzada. La verdad es que ha sido bastante bastante duro, pero bueno, el resultado mereció la pena.
Bueno, pues ya que estamos hablando y nos hemos metido ya bastante, en la otra excusa que teníamos aparte de este libro de ilustración era precisamente este documental, 30 años de oscuridad, de Manuel H. Martín, que es el director, ¿no? Que está nominado a los Goya, en esa faceta, mejor documental, y donde tú has realizado, según aparece, las tintas, ¿no?
Sí.
Muy bien. ¿Cómo lo planteas? Porque hemos estado viendo tráiler, hemos visto gente referenciándolo, algunos lo definen como una novela gráfica animada o documental. Es un poco, parece un poco inclasificable o bastante rompedora y novedosa. Cuéntanos un poquillo el proyecto. O sea, ¿de qué trata? Y no solo argumentalmente, sino conceptualmente.
Te cuento, bueno, la historia es una historia muy muy potente, sí. Sobre un alcalde, el alcalde concretamente de Mijas, durante la época del comienzo de la Guerra Civil, era el alcalde republicano, y bueno, el momento en el que estalla la Guerra Civil, pues tiene que encerrarse en su casa por miedo a represalia, y se fabrica una especie de zulo donde se esconde hasta que pase todo lo peligroso, ¿no?, hasta que pueda salir. El problema es que cuando ya puede salir han pasado nada más y nada menos que 30 años, con lo cual la historia es tremenda. Imaginar a una persona que está 30 años encerrada en su propia casa sin poder salir y sin poder relacionarse con nadie. Conceptualmente, pues la verdad es que no se tenía demasiado claro cómo hacerlo, porque es lo que tú dices, es bastante inclasificable hablar uh-huh. de novela gráfica animada.
Sí, muy original, lo creo yo también.
Sí, no hay demasiada animación realmente, hay movimientos de cámara sí. Dentro de los dibujos, hay efectos. No es exactamente una novela gráfica tampoco, porque tampoco hay bocadillos, no sé, la verdad es que clasificarlo es complicado, pero sí ha sido muy muy interesante, y yo creo que el resultado consigue lo que se pretende, ¿no? Que es hacerte partícipe de las vivencias de este hombre que está ahí encerrado mediante unos dibujos que, bueno, son, el color es bastante adecuado, ¿no? Yo creo que el color que ha hecho Miguel Serrano, que también está en el número uno de ilustradores andaluces, por cierto, uh-huh. es muy adecuado por el tema de, bueno, las texturas que se han usado, la oscuridad, ¿no?
Te transmite mucho, sí, la sensación.
Es bastante
claustrofóbica, casi.
Exacto, muy claustrofóbico, muy muy expresivo. Bueno, los dibujos de personajes de Ismael Pinteño son excelentes, vamos, los dibujos, que han sido todo un reto entintar a Ismael, porque los dibujos eran espectaculares y llenos de dramatismo, ¿no? Entonces yo no podía cargarme eso, la misión del entintado de siempre, ¿no? Aparte de aportar negros, aportar texturas y demás, porque es el dibujo al fin y al cabo que se ve.
Que no era un calcador, dilo bien claro, no soy un calcador.
Exactamente. Aparte de ejercer de calcador, pues no se podía perder la expresión, ¿no? de los personajes y demás. Entonces ha sido complicado, aparte por el ritmo, ¿no? Que teníamos que entintar, vamos, yo en mi caso tenía que entintar muchísimos dibujos al día y no podía aflojar, porque todos eran importantes, claro.
Alberto, no sé si habéis sondeado el terreno, o en tu caso particular, por los posibles rivales, si sois favoritos o no, o esto no se sabe hasta que no llegue la noche de los Goya y...
Yo los veo rivales fortísimos los tres, porque yo soy un gran fan de Miquel Barceló y bueno, el documental dedicado a Miquel Barceló me parece muy muy potente. Después tenemos el del juez Garzón, que está de ultimísima actualidad, que también no tiene nada que ver con lo nuestro, pero bueno, también está ahí y es muy fuerte. Y después Morente, que es una figura súper reconocida y que murió hace un año, ahora se cumple. Entonces, no tengo ni idea. Para mí lo realmente complicado era estar nominado, porque había 52 documentales candidatos, con lo cual ha sido una sorpresa inesperada al 100%. Vamos, por mucho que confiásemos en nuestro trabajo, entre 52 elegir 4... me parecía demasiado, ¿no? Entonces ya el premio para mí ya está estando ahí, ¿no?
Pero bueno, estaréis ahí, como es lógico, ¿no? En la ceremonia de los Goya.
Bueno, a ver quiénes vamos.
Ah, vale. Pues no se ha hecho la selección todavía, ¿no?
Hombre, irá el director, irá el productor, irán... No sé, yo si me dejan, por supuesto, vamos, flipajo por ir, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ya nos dirá. Lo importante, si no vamos, pues nos quedaremos aquí, haremos una fiestecilla y nos reuniremos para ver.
Seguro que sí. Pues estaremos muy pendientes y que tengáis mucha, mucha suerte, además. Bueno, pues la última pregunta recurrente, ya llegando al colofón de nuestra entrevista. Sintonía, por favor, de segunda pregunta recurrente. Ahí está. Una pregunta para elaborar una macroencuesta. ¿Qué crees tú que te voy a preguntar, Alberto? No sé.
A saber.
Antonio, ya te digo que no te la esperas.
Llevo una estadística muy rigurosa respecto a esto.
Un tanto extraña.
Sí, es un contraste muy fuerte. Lo estúpida que la pregunta para lo riguroso y serio que es el estudio que está haciendo.
Sí, es un clásico, además. Bueno, pues venga, te la lanzo ya. Querido Alberto, ¿eres zurdo o diestro?
Diestro.
Es diestro.
Bien, bien, bien.
Un aplauso para Alberto Belmonte, amigo. Un 94,5% con esta respuesta son diestros.
Soy diestro, pero cojo el lápiz o el pincel o lo que sea como un zurdo, eso sí es cierto.
¡Ole ahí!
Ya le ha roto la estadística.
¡Ole ahí! Esto me ha gustado mucho.
Sé que es lo que está intentando explicar. Es porque
peculiar de coger la herramienta de trabajo.
¿Con qué mano comes? ¿Con la diestra o la zurda?
Con la diestra, lo hago todo con la diestra.
Todo con la diestra.
Y una pregunta que nos dio aquí la idea a Víctor Santos, ya es, ¿qué opinas de los zurdos?
¿Qué opinas de los zurdos?
Eso. Que son especialmente talentosos.
¿Sí? ¡Ole ahí! ¡Viva tú! ¡Viva tú! Otro aplauso más fuerte para Alberto. espectacular. Esto es lo mejor que me han dicho jamás.
Ya te estarás dando cuenta de que nuestro locutor es zurdo y todavía no se explica por qué no tiene puñetera idea de dibujar.
Porque no lo habrá intentado.
Pues eso, porque no me he puesto, ¿sabes? Es que lo dejo, digo, si ya, pones, ya mañana me pondré y tal, y lo vas dejando y al final, mira. Bueno, pues querido Alberto Belmonte, lo he dicho, que ha sido un auténtico gustazo contar contigo en nuestro Planeta Duna.
Igualmente.
Y que tengáis mucha suerte, que seguiremos, por supuesto, en contacto.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Qué maravilla, ¿eh? De invitado, qué lujazo. Alberto Belmonte ha estado en el Planeta Duna esta semana. Bueno, pues venga, la actualidad era esta, concentrada en nuestra superentrevista. Raúl, prepárate.
Voy.
Ahí está. Y Ramón, cuando quiera. Ramón no ha hecho preguntas al final porque estaba ya ensayando. Estaba midiendo cómo soplar. Mira, mira, qué bien. Cómo mueve los deditos, ¿eh, Ramón? Qué maravilla. Espectacular. Ramón informa al equipo.
Pues esto es una pequeña noticia ahora para, no sé, para hacer un pequeño entrega a Bonevo, que es un monstruo, y nuestra entrevista. Y es que DC cambia el logotipo, y como bien ha descrito nuestro presidente Juanma, le recuerda a una tapa de yogur.
Ah, sí.
Una tapa de yogur.
Totalmente. Sí,
es que se venía rumoreando que DC tenía previsto varios logos para este año. Y ya se han filtrado a la web dos proyectos. Y ambos son una especie de...
Sí, son bastante feos. Sí. Son bastante feos. Son feos, pero vamos.
Son feos, son minimalistas, sin color. Y tienen una especie de tira metálica que forma la de DC... Que exactamente eso, cuando yo también tengo esa idea de que recuerda la tapa de un yogur. Como se venía esperando, ha sido una crítica unánime de casi todos los internautas diciendo que eso, para eso nos quedamos con el antiguo. Pero yo creo que DC ya durante este año tiene pensado utilizarlo, porque de hecho yo creo que están registrados. Y veremos a ver con qué nos sorprende la próxima vez, porque con las críticas que se está llevando, este nuevo sello va a durar poco.
Uh-huh. Lo que un yogur en la puerta de un colegio, ¿no?
Sí, no, básicamente.
Nunca mejor dicho.
Muy bien. Ha sido una noticia impactante esta, ¿eh?
Pues no sé si es impactante, pero no. Resulta extraño que una empresa tan grande se dedique a hacer este tipo de cambios con el logotipo, porque ¿cuántas veces miras tú un logotipo en un cómic? Yo es que no recuerdo la última vez que miré.
Ya. Hombre, no sé, pasa que no eres consciente, ¿no?, de que lo has mirado.
Sí, supongo que será que hablan de ti, aunque sea mal.
Pero sí te fijas, ¿eh? Sí nos fijamos. En el fondo nos fijamos.
Sí, bueno, ¿te van las marcas, Antonio?
¿Eh?
¿Te gustan las marcas?
No me voy a pronunciar. No, venga, me voy a...
Con ese jersey y la costa que lleva, que está enseñando el cocodrilo.
Bueno, venga, dale al pito, anda, dale al pito, cállate ya, que esté, ¿verdad? Como dice Javi, sopla al pito. Raymond's Trumpet, el éxito sin duda también de este nuevo año. Nos lo quitan de las manos. De venta en parafarmacias. Y el gong de Raúl. Y la sintonía, por favor, que entre ya. Ahí está. Está quedando todo cuadradito, ¿eh? Me está molando mucho. Debe ser porque estamos con el equipo titular.
Claro, estamos aquí.
No hay bajas, ¿eh? No, bueno, alguna que otra sí que hay.
No, pero de todas formas, cuando tenemos invitados de categoría, siempre terminamos con subidones.
Sí, totalmente. Pues esperemos que este subidón también nuestro querido Gabriel, Gabo Nevo, Gabriel Neveras, el ciberinformador, las novedades desde Moviola, en la calle Minas de Gador, número 5, en la capital. Querido Gabo, muy buenas.
Hola, mozos, ¿qué tal? Además de fríos, qué bien sienta un poquito de fluido calentito, me refiero a líquido anticongelante, no penséis mal, o bien, bueno, mejor, no penséis,
sí, cambio. Sí, mejor.
Eso es fácil.
Ha empezado raro ya de entrada, Gabo, ¿vale? La cosa no sé si va a subir o no. Vamos a por la primera novedad.
Pues sí, me la han dejado a mí muy gentilmente. Y se trata de Selección Ibáñez, 40 años de Mortadelo y Filemón, número 1. Así que ya imaginamos que van a hacer más de uno. Autor Ibáñez, obviamente. Vale 3,99, o sea, muy baratito.
Casi 4 euros.
Sí. ¿Pero será un precio de lanzamiento y después subirá a 9 o 10?
Pues seguramente, si es de kiosco, ¿no?
Son de cartoné, o sea, pasta dura de esta. de 192 páginas a color, o sea que un recopilatorio.
Lo he entendido nunca.
Y lo edita Salvat, no tenía ediciones de los derechos de Motel Filemón.
Ya, pero yo creo que si es un coleccionable de kiosco, habrá pagado los derechos para hacer eso, una selección.
Eso
de...
he pensado, porque Salva siempre hace cosas así, el tipo. Creo que editaba a Aster y, no sé, los demás son coleccionables, ¿verdad? Bueno, pues...
Lo de estos precios.
Y tú algo, Javi, espérate que iba a decir algo, ¿no?
No, que es verdad que lo dice Raúl, que es de kiosco porque además se está anunciando bastante...
Incluso en televisión.
Lo has visto, ¿no? Sí. Pues a ver lo que nos cuenta también Gabo al respecto.
Sí, tengo un momentito, quiero acabar una frase. Decía que no he entendido nunca lo de los precios estos de 3,99, 4,98... No lo he entendido nunca.
Sí, es marketing puro.
Pero...
No sé, pero...
Precios y marketing.
Es que luego te da corte, claro, el decirle, el esperarte que te dé el céntimo.
Pues a mí no me da corte. Está la cosa para ir dejando centimillos sueltos.
Ya está, cierro paréntesis, era una observación.
4 euros y a ver lo que nos cuenta Gabo sobre el respecto. Cambio.
Muy bien, llega la primera de la semana, desde Moviola Comics. Magnífica e imprescindible colección, de 19 volúmenes, que recogen los 57 mejores álbumes de Mortadelo y Filemón. Editada en gran calidad, y respetando el formato original, algo que no se ha hecho en anteriores colecciones similares. En este primer volumen, encontramos las historias La máquina del cambiazo clásico que inspiró la magnífica e infravalorada película del armario del tiempo. Punto y coma Magín el mago y los mercenarios. Releídas de nuevos, estas viejas historias, descubrimos que el tiempo no ha pasado por ellas y que su humor continúa igual de actual. Mola la primera, cambio.
Está raro, Gabo, ¿eh?
Antes nos quejábamos de los parones, ahora se ha revolucionado.
Está muy raro, dice cosas que no debería decir.
Va a la Fórmula 1.
Pues nada, me ha molado, ¿eh? Además, fíjate, tiene la misma edad que yo, esta selección, Ibáñez. O sea que me quedo con ella de entrada.
A mí lo que me gusta siempre las cosillas típicas que dice Moviola, de la infravalorada película de Mario del Tiempo. Yo creo que lo veía chiquitillo esta película y, hombre, infravalorada no está. Está en su sitio, en el tiempo, de pequeñillo, y no la vuelve a ver más.
Pero quizás sea eso, bueno, la viste de pequeñillo, infra.
Ya... Festival del humor, chiste malo.
Segunda novedad, venga, avance.
La segunda novedad es Spider-Man Un Día Más, de Straczynski. Que no es un tío que toca violín. Y Quesada, son 15 euros, es cartoné, color y 144 páginas. A ver, es que nos cuenta ahora Gabo, cambio.
Perfecto, esta es la segundita. Por primera vez, se reúne en un solo volumen de lujo la saga más polémica de Spider-Man, Un Día Más, que además trae una gran cantidad de extras, como las portadas alternativas y entrevistas con sus autores. Spider-Man deberá salvar a su tía May, pero para ello tendrá que estar dispuesto a pasar unos límites inimaginables. Solo tendrá un día más para decidir qué hacer. Y hasta aquí puedo leer, cambio.
No está mal, un poco.
A las cosas que le pasan a Spider-Man, si pasa su vida con dilemas de esto.
Sí, pero sí hubo un montón de polémica, recuerdo yo, cuando se editó este cómic, que los fans, la verdad es que...
¿Pero porque lo que era muy duro, era muy malo o...?
Pues es que no lo sé porque no lo he leído, pero sí tenía... es que tampoco quiero soltar spoilers de lo que ocurre. Pero vamos, sí, fue un giro de tuerca bastante que no le gustó a la mayoría de los fans de Spider-Man.
¿Y la tercera qué pinta tiene?
Pues esta voy yo y tiene muy buena pinta. Es We Three, de Grant Morrison y Frank Quitely. Son 17,95 euros en cartoné y a color. A ver qué nos cuentan más. Gabo, cambio.
Fenomenal. La tercera y definitiva de la semana. La obra más popular de Grant Morrison, recogida en un solo volumen, historia que en su día, fue tratada como el primer manga occidental. Wii 3 es un escuadrón de tres prototipos, de animales armas, un perro, un gato y un conejo, animales con los que se experimentaron para convertirlos en armas. Los animales han escapado en busca de la libertad, pero les perseguirá todo el poder militar, incluyendo otros animales armas. Una obra maestra, de ciencia ficción, con el maltrato animal como fondo. Lo del conejo como arma letal lo conocía, pero lo de los perritos y gatitos, no noticias, cambio.
Está bien. Está
lo
bien.
Del conejo
sí, como arma letal.
Yo me acuerdo de la oveja explosiva esa del videojuego Worms.
También. Pero...
Parecido,
esto
sí.
No.
Yo creo que Gabo lleva otro sentido.
Pero intento desviar la atención.
Aquí el capitán está achicando balones.
Todavía no ha llegado Fran y ya estamos en este tono, pues cuando llegue Fran, pues la vamos a liar.
Bueno, pues venga, yo me quedo con la primera, sí o sí. ¿Quién elige la segunda?
Yo me ha llamado la atención eso de de que da caña y burra y encima no le gustan los fans.
¿Y la tercera?
La tercera me la pido yo.
Yo también.
También, ¿no?
Me la prestas, ¿sabes?
Yo te la presto, por supuesto.
Hay muchas más, ¿eh?
Esto es como el emule a la antigua, ¿sabes? Me la pasa un poquito.
Moviola, calle Minas de Gádor, número 5. Gabo, un placer como siempre. La próxima semana más y esperemos que un poquito más inspirado.
Súper genial. Pues eso, hasta la próxima semana. A mineralizarse y vitaminarse. Desde Moviola Comics, un ciberorgasmo. Cambio y cierro. Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Hola. Ah, está subidito.
¿Has preguntado a Ramón cuál era su favorita? ¿O has pasado de...?
No, le he dicho en general. ¿Quién se pide la segunda y quién se pide la tercera?
Estaban todos pedidos.
Claro. Yo me he colado.
No he personalizado.
Ramón se queda colado. Te dejamos también...
Te saco fotocopias, Ramón, ¿vale?
No, eso no.
En blanco y negro, ¿eh?
Eso no.
¿No? Vale.
Yo respeto los derechos de autor.
Bueno, pues cambiamos de chip. Volvemos a Necrocomic, una sección que está siendo muy, lamentablemente.
Llevamos una rachica. Sí,
está siendo muy continua.
Sí,
yo no sé si es que antes no se hace tanto eco de la gente que moría relacionada con el mundo del cómic, o que es que realmente están cayendo como moscas, pero hace ya unas cuantas semanas largas, ya tiempo, que es que no paramos de
uno y dos, uno y dos.
Pregunto, ¿tendrá algo que ver Nicolás Cage con esto?
Tengo algo que decir sobre Nicolas Cage.
Sí.
Está investigando. Fue él al que le robaron el cómic de Superman.
¿Lo ves?
No fue él el que robó.
¿Lo ves?
Y luego el que se ha vendido, que ha valido un pastonazo, ha sido él el que lo ha vendido.
Sí, señor.
Se ve que se lo robaron a él y lo consiguió recuperar y ahora lo ha vendido.
¿Lo veis?
Estábamos pensando mal del pobre hombre.
Tenía yo razón.
Yo veo ahí huecos en esa historia. Veo fleco en esa historia, no me lo creo.
En todas las películas de Nicolas Cage hay hueco.
Yo creo que se lo robaron un colega. Cobró el seguro.
Correcto. Por ahí iba yo.
¿Ves tú? Eso ya no te digo que no.
Por ahí iba yo en su día, ¿vale? Y al final, mira por dónde, atando cabos.
Madre mía, difamando a...
Venga, Necrocomic.
Necrocomic. Mariano Ayuso, 2 puntos. A correr un tupido velo. Bueno, por internet se sucedían los rumores sobre el fallecimiento de este editor, Mariano Ayuso, que hemos confirmado a través del blog de Joan Navarro, y leemos así textualmente. Nacido en Bilbao en 1928, Mariano Ayuso fue uno de los pioneros de la prensa especializada en tebeos en España, y también fue pionero con su librería de tebeos Totem, más tarde llamada Camelot, en Madrid. En 1972 editó el fanzine teórico Comics Camp, Comics Inc., y en 1976 se atrevió a lanzar en los kioscos con la revista teórica Sunday, que logró sobrevivir hasta 1985. Abrió en Madrid la librería especializada Totem en 1979, que se convirtió en un centro de actividades para el mundo del cómic, vinculada a la editorial Nueva Frontera en su arranque. Fue también asesor editorial de Planeta en los inicios de esta editorial en los tebeos, como editor de Grandes Héroes en 81 o Conan en 82, para posteriormente en 1990 lanzar el sello SV, que reeditó numerosos clásicos de los cómics americanos. Impulsor de la Semana de la Historieta de Madrid y colaborador de las numerosas publicaciones, también una de las caras del cómic español en el panorama internacional, junto a impulsores como Rinaldo Traini en Italia o Claude Moliterni en Francia. Así que bueno, pues...
Fijaos que tenemos muchas... Bueno, que descanse en paz, sobre todo, pero que tenemos muchas noticias hasta últimamente, y quizá lo único positivo de poder que se está, como dice Javi, haciendo mucho más eco en todos los medios de comunicación. Internet también es un medio muy estupendo para todo esto. Antes a lo mejor no estaba tanto y no se sabía, porque en los medios generales, en la tele y en la radio, se va a hablar cuando se muera una figura mucho más conocida, ¿no? Pero yo lo veo desde el punto de vista positivo, por verle a, que nos permite, de alguna manera, los que a lo mejor no somos muy mayores, me incluyo, o tenemos poca cultura de cómic, poder conocer a estas personas vinculadas, en este caso no es un autor, es un editor, pero da lo mismo, autores, editores, que a lo mejor no los conocíamos, y bueno, a través de esta sección queremos rendirle un homenaje
por conocerlos. En aquella época, igual, cuando éramos chiquitillos, lo leíamos las cosas, pero no veíamos quién lo dibujaba.
Exactamente, o quién estaba relacionado con su producción.
¿Sí? Yo sí recuerdo, vamos, yo conocía la obra, la trayectoria de Mariano Ayuso, sobre todo a todos los que leíamos cómics en los años 80 de Forum, porque era uno de los que se encargaba del correo de los lectores.
Ah, claro.
Muchas veces firmaba con su nombre, como Mariano Ayuso, pero también con seudónimo, como el profesor Osuya. que había, de hecho, había varios seudónimos de gente que escribía por allí. Y la verdad es que me ha dado un poco de cosica ahí de que se haya muerto este buen hombre, porque recuerdo haber leído muchos correos de lectores de la espada salvaje de Conan, que se encargaba él, y recuerdo haberlo leído, pues yo de chiquitillo.
Claro, es que mucha gente que era a los autores y todo, lo hemos vivido, o la gente que lo ha vivido, pues lo recuerda con cariño, y los que a lo mejor no nos acordábamos, lo descubrimos ahora. También es bonito también darse cuenta.
Tenéis que decir que muchos de esto parece como un mundo muy juvenil. Este hombre nació en el 28, es decir, la época en la que está hablando Raúl, el hombre tiene 60 años.
Sí, ahí al pie del cañón. Ya ha seguido.
Y el tío ha seguido, es decir, que realmente...
No, tiene una trayectoria larguísima de toda su vida.
Bueno, pues nada, recordado. En cualquier caso, Mariano Ayuso, Necrocomic. Bueno, pues venga, volvemos a cambiar el chip, nos animamos un poquito, o muchito, y nos vamos a Barcelona. La sintonía habitual para recibir a nuestra querida amiga y compañera... Ruth Martínez en compañía perfecta, estamos todos en el planeta Duna, ciaperfecta.com, a través de Facebook o su propia página, ciaperfecta.com, tal cual. Querida Ruth, muy buenas.
Buenas.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Estamos todos hoy, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, casi, que estamos casi, aquí como somos mujos.
Así todos, o sea, está Javi, está Ramón, está Raúl y está Juanma.
¡Hola!
Hola, nos solapamos aquí diciendo hola.
Buenas, Ruth.
Somos un tsunami.
Está como alegría.
Sí, enseguida entramos en materia, pero antes voy a recuperar, a rescatar una antigua polémica la semana pasada entre la papiroflexia y...
Dios.
Sí, va a ser rápido.
Es que este hombre no olvida nada.
Y el origami, es que me he documentado.
Está documentado, ¿no?
Lo absorbe todo.
Ya ha hecho más que yo.
Y estábamos equivocados, yo creo que casi todos, menos Ruth, que llevaba razón. Porque dice así, dice, en la papiroflexia es el arte de hacer figuras con papel, todos lo sabemos. Una de sus variantes más conocidas es la oriental origami, que también consiste en hacer variadas formas de figuras con papel. Otras variantes, pero que admiten el recorte del papel, son el kirigami y el makigami.
Ostras, eso no lo conocía.
¿Vale? Con lo cual...
¿Makigami qué hace?
El maki también te hace corte, el maki, exacto, la máquina baja. Con la navaja, te permite.
El makigami y el kirigami sí puede recortar con tijeras, pero el origami no. No se permite. Ha de ser con los deditos.
Yo es que me quedo con el makisushi.
Y... bueno, makisushi. Va, que te pires, Ramón. Ruth, ¿hoy de qué nos vas a hablar?
Pues hoy, como hacía tiempo que no traigo tutoriales y cosas así, pues entonces he decidido traer... Bueno, he visto unos vídeos, videotutoriales, y bueno, cada uno es diferente, y también traigo un poco para que conozcamos al autor de esos tutoriales. Un poquillo. A lo mejor ya los conocéis. Bueno, primero, para empezar traigo... bueno, son unos vídeos de un artista que a mí me gusta mucho, que se llama, a ver si les sé decir... Bueno, es un nick, pero se llama Webstab.
Correcto.
no sé cómo lo dirá.
No, se dice así, tal cual.
Webstab.
Sí.
Y bueno, él es un artista que trabaja en unos juegos que hemos hablado alguna vez, de Wakfu y Dofus, que son, bueno, son juegos online, son del estudio Ankama, que es francés. Y bueno, los vídeos estos me parecen muy interesantes, sobre todo para los que quieren aprender trucos de pintado digital. Y bueno, veréis que están pensados para un programa que se llama Paint Tool 6, que yo no lo conocía. Pero bueno, pienso que la esencia nos sirve igual para trabajar en Photoshop o en Painter o lo que se utilice, o sea, el programa que utilice. Porque lo que me gusta como remarcar es la técnica que utiliza, más que el uso del programa, que veréis. Son técnicas como... Yo diría que son técnicas avanzadas, pero explicadas de un modo sencillo. Entonces, por eso yo me atrevería a recomendarse incluso a los que se inician en el pintado digital. Él lo que hace...
Gente tan tope como yo, por ejemplo, ¿no?
No, hombre. Es como... Yo creo que para todos los públicos.
Para Antonio.
Sí, para mí, por ejemplo. Es verdad. Lo estoy viendo, además. Estamos viendo aquí el vídeo. Recomendamos en casa que lo vean también. Quien pueda ahora o después en facebook.com Cía Perfecta. Y es verdad, es que aquí parece sencillísimo de hacer, ¿no?
Sí, son como colores planos. Lo que pasa es que él hace unos truquillos. Bueno, le pone como... con capas superpuestas, pone como pequeñas notas de color, digamos, en las rodillas. Bueno, esto se hace mucho. Hay muchos de dibujantes de o coloristas de color plano, sí, que ponen esas notas de color y le dan como vidilla. Incluso él hace igualmente con color plano todas las, bueno, parece como si la figura fuera en 3D, porque uh-huh, hace unas sombras muy marcadas, incluso en los dedos. Hay quien ha dicho en el Facebook, dice, wow, le da volumen hasta los dedos, porque no sé, trabaja y es interesante verlo. Claro, yo hasta ahora solo había podido ver los dibujos, que me gustan mucho, uh-huh, porque parecen sencillos. No lo son.
Claro, pero parece.
Y claro, al ver el vídeo, pues te queda claro cómo hace él un poco esto. Uh-huh. Lo hace desde el principio, desde el boceto, que yo creo que lo hace en lápiz, y lo pinta con el programa este, pero bueno, es lo que digo, que incluso en Photoshop pues también tenemos las mismas herramientas y se puede probar.
Además lo va acercando para, digamos, con detalle colorear ciertas partes, ¿no?
Sí, pero este vídeo a mí me gusta mucho porque tienen mucha cara los que lo hacen. Voy a explicar por qué. Hace tiempo que era mi sección Haciendo Amigos. Porque son vídeos de 5 minutos. En los 4 minutos 45 ves perfectamente a colores claros. Y en los últimos 15 segundos haces tío, po, y le das todo el efecto. Y dices tú, ¿ves tú? Eso es por lo que yo no sé hacerlo. Y es donde realmente te das cuenta diferente entre ese tío y tú. Porque lo pones con los planos, está no sé qué, y se ve tío como elige un color y rellena la hoja. Claro. Sí, esto todo fue un... Y luego en los últimos 15 segundos el tío hace po, y dice, hostia, ya te ha quedado clavado. Y yo no sabía ya qué hacer.
Esto también lo hace Ruth, por ejemplo, la última entrada que tiene en su blog de la bichilla, sí, te queda, a mí, yo les he dicho también.
Para vacilar, ¿no? No es que las profesionales para vacilar, ¿no? Yo estoy seguro, a lo mejor.
Ya, a mí me ha dejado impresionado.
Una cámara rápida, hay que decir.
Ya, obviamente.
Porque, claro, a lo mejor he tardado 2 o 3 horas, y claro, para ponerlo en 10 minutos.
Eso es trampa, ¿no? Vale.
Lo pones así, claro, lo tienes que poner a cámara rápida. Bueno, el vídeo este, por eso, dura 40 minutos.
Sí, sí, es que va a tiempo real este.
Sí, este...
Más
este
o menos.
Está hecho de verdad.
Uh-huh. Está muy bien, muy bonito, ¿eh?
Los míos tienen el truco malo. Uh-huh. Bueno, en verdad es solo que el vídeo no está recortado, sino que está acelerado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este es muy interesante. Sí. Y también os he dejado en los comentarios de este mismo vídeo otro vídeo que lo que hace es como enseñar un poco de la iluminación. Este es más cortito, pero dibuja una bola y va poniendo pues como iluminación de ambiente, ¿no? Explica un poco, incluso pone un foco, pone como un puntito amarillo y hace ver como que es un foco y cómo le da, cómo ilumina a la bola. Es interesante.
Primero tiene una hoja con apuntes varios. ¿Sabes?
Ah, sí.
Que no sé yo exactamente lo que querrán decir. ¿Estos apuntes sí, qué son? Un poquito las
bueno,
medidas,
son,
supongo.
Son apuntes de teclado, ¿mm?, para usar en,
ah, vale,
en
vale,
el
vale,
programa.
Vale.
Bueno, también sirven para Photoshop porque los estuve mirando así un poco. Uh-huh. Y también algunos atajos de teclado también sirven para Photoshop.
Qué bueno.
Es como para ir más rápido. Uh-huh. En vez de coger el pincel, pues picas B, ¿no? O, uh-huh. Bueno, esto en Photoshop.
Mira, he dibujado ya una bolita.
Sí.
¿Vale? Y ahora después de la bolita, pues no sé, está con el cursor, está, no se ha decidido del todo, ¿sabes? ¿Qué va a hacer ahora, Ruth, tú que lo has visto?
Uy, no sé por qué terzo vas. Bueno, en ese lo que haces es eso, pues ir enseñando, pues si el sol viene de aquí, lo ilumino así. Y a mí lo que me hizo mucha gracia es lo del foco y lo del el color de ambiente, porque le pone un color así como azul por abajo... Y dice, pues mira, el color de ambiente sería azul y luego lo cambia a rojo y cambia como sería la bola. Uh-huh. Y le da como un aspecto de 3D, que es lo que quiero conseguir, ¿no? En tutorial, yo uh-huh, creo.
Estamos todos aquí con la boca abierta mirándolo. Estamos. La verdad que muy bien.
¿Y otro autor más?
Sí, y luego, bueno, estos ya son unos tutoriales más avanzados. El artista se llama Darken.
Darken, con dos. Sí. Con dos.
Y bueno, este ilustrador es muy bueno. Si visitáis su web, podéis ver, bueno, él trabaja sobre todo para hacer ilustraciones para Games Workshop.
Estoy viendo una aquí, madre mía, pedazo no, de curro sí, tienes sí, ilustración. Sí,
espectacular.
Le meten uno aire, le recargan mucho.
Sí.
Ahí, pero métele fuego ahí de fondo al bicho.
La gente sí, que de esa compañía es que la... Yo recuerdo de jovencillo que todo me compraba hasta la revistilla esa de las figuras que para ver los dibujos. Mm. Tío.
Ah, sí, para sí, ver los dibujos.
Y costaban carísimas, porque claro, y si encima no tiene juegos de esos del...
Sí, siguen costando carísimas. Siguen costando las figuras.
Pero es que en aquellos tiempos es que era brutal, tío. Con 14 o 15 años veo una movida de estas... Estaba en 500 escalas, una cosa así.
Día de la onomatopeya, oye.
Es que no hay palabra para describir lo que siento cuando veo ese dibujo.
Es la frase del día.
Explícalo, Ruth, para aquellos oyentes que no estén ahora mismo viéndolo.
Sí, bueno, estos tutoriales, estos ya son, ya digo que son para usuarios más avanzados. Y bueno, os he dejado, bueno, aparte de las imágenes, para que soltéis exclamaciones, pues he dejado también un vídeo. Él en su canal de YouTube tiene varios. Veréis que muchos son trailers. Parece que vende DVDs o de los tutoriales. A mí me gustaría investigar porque me han gustado mucho. Pero de entre todos los vídeos, bueno, aparte de los tutoriales, podéis ver que hay algunos como de pequeños trucos, ¿no? A completo el truco, digamos, pero es muy pequeñito, es breve. Y como ejemplo de esto, os he traído uno que es para dibujar cota de malla.
Uy, mola.
Sí, además que es un truco muy sencillo, pero se ve muy realista, como muy efectivo. Lo que hace es, bueno, os voy a spoilear el vídeo. coge como un pincel que tiene como varias U's, pero alargadas, así. Y las va colocando, clac, 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 las U's. Uh-huh. Y luego las borra, bueno, no son U, pero bueno, hace como una forma de U. Uh-huh. Y luego las va borrando por los lados y como las ha superpuesto y tal, da el efecto. Bueno, tenéis que ver el vídeo porque así explicado es un poco.
Y claro, el tío se hace sus propios pinceles para luego ya.
Sí, este sí, podéis ver, me parece que este sí que trabaja en Photoshop y se puede ver cuando abre que tiene un montón de pinceles. Lo de hacerse tus propios pinceles está bien para efectos de estos así. Está bien.
Muy bien. Sin palabras, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Hay que verlo.
Estamos aquí expectantes y babeantes.
Vale. ¿Cómo acaba? Es que no nos va a dar tiempo a verlo. ¿Cómo acaba el vídeo?
Se casan y va.
Hay boda al final, ¿no?
La cota de malla se casa con...
A Puri Castelló le gusta esto.
Hombre, sí. Claro.
Ya me quedo más tranquilo sabiendo.
Como para no.
Y además, fíjate, a mí también... La voy a poner, me gusta, ya está, nos gusta a todos.
Quiero algún comentario.
Muy bien, Ruth, pues no sé si tienes, bueno, algo más.
De último, es sí. Muy rapidito.
Sí.
Quería también, hay un grupo en Facebook que es relativamente nuevo.
Yo me he unido ya.
Ah, vale. ¡Qué rápido!
Pues si no lo ha dicho todavía.
Aún no, ¿a quién te pilla la vez? ¿Tienes el libro de ilustración andaluza?
¡Qué rayo!
Si es que estoy aquí, wow.
Bueno, se llama... Museum of References, o sea, el museo de referencias.
Ah.
Y bueno, le han puesto un nombre en inglés, yo supongo que para llegar a un público más amplio, pero no os asustéis porque el contenido es mayoritariamente español. Y bueno, de todas maneras, lo importante en el grupo es compartir y que hay varios contenidos interesantes y tienen tutoriales, ilustradores de calidad, que ellos pues les gusta y lo ponen ahí.
Qué
y
bueno.
Y como dice el título, pues es un lugar donde buscar referencias y dicen que es para, bueno, para todo, ilustración, cómica, animación, hay un poquito de todo.
Uh-huh. Mira los enchufados, he entrado en la página, en Facebook del Museo of References, y arriba del todo, 230 miembros pone, ¿no? Pues los dos primeros son amiguitos y son Ruth Martínez y Raúl Moreno. ¡Qué casualidad, eh! ¡Qué casualidad, Dios mío de mi vida, eh!
Bueno, yo hace tiempo que lo descubrí, ¿eh?
Ah, vale.
Me di cuenta hoy al
¿y luego?
Al poner que estoy escribiendo y tal, y digo, uy, si todavía no me he unido.
Ah, luego pone abajo, dice, otros miembros, ya como diciendo.
Como de otros que ya vienen, pero ya no, menos.
Pero no es lo mismo.
Yo una cosa que encontré hace poco por internet es que si pones paisajes de Japón, le da a buscar en imágenes, sale una foto de Ruth.
¿En serio?
Con las dunas.
Anda ya. Toma ya. Esto en el Google, si lo pones en Google.
Exactamente.
Prueba a ver que sale.
A imágenes.
Paisajes de Japón. Espérate, vamos a hacer a tiempo real. Esto no se ha hecho paisajes nunca en radio, amigos. Es tremendo, ¿eh? Porque podemos...
Pero paisajes de Japón.
De Japón.
Paisajes de Japón, sí.
Imágenes, ¿no? En el Google.
En imágenes, sí.
Háganlo en casa, ¿vale? A la par.
Esto es como si un truco de magia por la radio. Ahora coge la magia.
Vamos a hacerlo todo.
Si te digo yo las cosas raras que he puesto y que he aparecido yo...
Ha aparecido.
Pero ¿por qué?
Ojo... Porque, vamos a ver.
Efectivamente.
Se confirma.
Se confirma, ¿verdad?
¿Cierto? Se confirma. Aparece Ruth Martínez dentro de paisajes de Japón, ¿eh?
En serio, yo no me veo.
Hay un montonazo.
Hay un montón de imágenes. De imágenes bucólicas y de pronto sale la duna, sí, con Ruth y un fondo. Sí.
Luego, fíjate, hay un cestito con tres perros que no entiendo nada. Vámonos, sí, o sea, una raza japonesa. Vale, entonces sí.
No entiendo nada.
Eso es Akita Inu o alguna. Perfecto. De
eso. Vale. Muy bien. Pues nada.
Pues yo no me encuentro.
Eso no te lo esperaba, ¿verdad?
No. Esto sí.
Bueno, no sale al principio, sale. Pero vamos, que sí, que sale
al final, ¿eh?
Que está ahí, que está ahí.
Bueno, cuesta encontrarme.
Esto es como buscando a Wally, pero buscando a Ruth en Japón, ¿eh? Muy bien.
Muy bonito. Además, hasta Google ya está aquí, lo tenemos nuestros pies.
Si pinchas la página de referencia, te manda Candil Radio.
Ya no lo voy a hacer, sí. No me voy a liar más, ¿eh? Pues querida Ruth Martínez, como siempre, una gozada.
Venga.
Cuídate, un besito.
Está sin palabras.
Está flipando. Está buscando. Un besito.
Venga,
hasta luego.
En compañía perfecta. Todas las semanas aprendemos algo, ¿eh? Sí. Curioso.
Me pilla el toro. Sí. Prepárate. Me voy a que bailoteando la musiquilla.
El cambio de tercio con la musiquilla.
Ah, fíjate, suena. Suena a cambio de tercio al principio.
A banderillero.
Espérate.
Yo relleno, tú también.
He descubierto por qué me gusta tanto esta canción, este tema de Superman, y por qué lo escogí el subconsciente. Ah,
¿por qué?
Pues hace unos días hicimos una chorradita de estas que se hacen por Facebook.
Te vi.
Busca... pon la fecha de tu nacimiento, sí, en Google de no sé qué.
Sí, también te
y
vi.
Mira en no sé qué página qué película estaba en el número uno en Estados Unidos cuando naciste. Y era Superman.
Superman, correcto.
Así que fíjate lo que son las cosas de
todo
la vida.
Todo cuadra, amigos, todo cuadra.
Y al final todo está conectado.
El destino hizo que un buen día Raúl Moreno perteneciese a la duna. El destino, el mismo destino.
Si llega a ser la albóndiga remojo, no dice nada. Que es lo normal. ¿Qué puede pasar en estos casos?
También.
Y después conoció a Juanma. Y más tarde llegó a su vida Javi. Y Ramón.
Y Ramón también.
A la salida del cine.
No, fue más rocambolesco.
A la salida de un cine X.
Y entonces se le iluminó la bombillita al bueno de Raúl Moreno, al 7 del planeta Duna. Y dijo, ¿y por qué? No hablo. ¿Y por qué?
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? Y este aquí, que la respuesta tiene un título.
Podría ser peor tener a la albóndiga en remojo a las pobreticos que hayan nacido el día que esté número uno, ¿no? Crepúsculo, alguna cosa.
Él sigue a su bola.
Lastimica.
Quedó impactado, Raúl Moreno.
Esta es la presentación más larga que ha hecho en tu vida, Antonio.
No, porque es que me estáis interrumpiendo. Venga, va, viñetas en pantalla grande.
Que tire ya, hombre.
Adelante, Raúl Moreno.
Bueno. Tú quieres batir un récord, ¿verdad?
Adelante, Raúl, venga.
Dale. Voy.
Dale.
Bueno, hoy vamos a empezar dándole un giro a la tuerca a esto, como se diga. ¿Eh? Un pequeño giro. Que vamos a hablar.
Al tornillo.
En vez de cómic en pantalla grande, sino películas que pasan a ser adaptación al cómic. Y es que los hombres que no amaban a las mujeres, DC anuncia fecha y equipo creativo para su adaptación al cómic.
¡Hala!
Toma.
En la pasada Comic Con de San Diego, DC Comics anunció que había adquirido los derechos para adaptar la celebérrima trilogía Millennium del sueco Stieg Larsson al cómic. Hay que ver este hombre que se murió con los libros que prácticamente no los conocía ni nada.
Ni su puñetera madre, bueno.
Y se están forrando los herederos con todo esto.
Qué bueno que llamasen los de DC a Alex para que dibujase ese cómic. ¿A qué lo imagináis?
Vaya tela. Sería.
Lo estás pensando ahora,
sí,
estás diciendo.
No, oye,
sí.
O como se diga. Bueno, pues eso es lo que lo haría en una serie de novelas gráficas, cada una de las cuales pues adaptaría uno de los libros que componen esta trilogía, con lo cual pues, tres novelas gráficas, ¿sale? Haciendo cálculos así numéricos.
Pero no hables para ti, habla un poco más tarde.
Haciendo cálculos, sí, tres. Tras este anuncio, poco más se ha sabido de ello hasta ahora, cuando DC ha publicado una nota de prensa en la que nos presentaba la portada, equipo creativo y fecha para The Girl with the Dragon Tattoo, que es el título que le han puesto los americanos al primer libro que se titula Los hombres que no amaban a las mujeres. que la primera novela gráfica de la trilogía. Los hombres que no amaban a las mujeres saldrá el próximo noviembre en las librerías estadounidenses y estará guionizada por Dennis Mina, que entre otras cosas ha hecho los cómics Deception y A Sickness in the Family, y dibujada por el argentino Leonardo Manco, que entre otras cosas ha hecho Hellblazer. Uh-huh. Y también la italiana Andrea Muti, que entre otros cómics ha hecho DMZ. Y con la portada realizada por Lee Bermejo, que acaba de publicar Batman Noel. Bueno, pues es la primera noticia. Así
pues
que
sí, está bien, ¿eh?
Tenemos cambio de ahora de pantalla grande al cómic.
No, que estaba pensando que lo de Alex, pero que Manco está muy bien. Le pega, gran estilo.
Gran dibujante, Leonardo Manco.
Sí.
Y bueno, la siguiente noticia. Fantastic Four. El director de Chronicle hace méritos para el reboot. A ver, tenemos por un lado que el chaval este, con solo 15 millones de dólares...
Déjame que continúe.
Vale. Que en el mundo del cine, 15 millones de dólares, en el mundo de Hollywood, que es menos de un cuarto de lo que se suele financiar una película de superhéroes, de coste medio... Pues el veinteañero californiano John Trank ha
Juan Trank.
Está pensando lo mismo, te lo juro. Me has hecho muy mal en decirlo, tío.
Yo que conforme lo estaba leyendo y digo, oye, vaya apellido.
Sigue, avanza rápido porque si no nos perdemos, ¿eh?
No puede.
¿Te acuerdas de
Tordos? Javi, sustituye. Rápido. Le empieza a
decir. Víctor, cállame, Víctor.
Pues con 12 millones. Es que beba agua mientras digo, con 12 millones te hace una película tipo Capitán Trueno y te queda.
Te digo una cosa. A mí me das 15 kilos de euros o de dólares.
Y no me va el pelo la película, no.
Y os hago una saga de 7 partes.
Buah.
Vamos.
Bueno. Vuelvo con Josh Trank.
Venga.
Pues bueno, estoy bueno, un chaval, veinteañero californiano, ha conseguido dirigir su ópera prima, Chronicle, que es un found footage, como dicen estos americanos de allí, que digamos, como La Bruja de Blair, película que es falso documental, como que se hubiera encontrado, película grabada como con el móvil, cosa extraña. Que es una película de supervillano que se está convirtiendo en el film más publicitado por la Fox en la última semana. Por otro, el estudio necesita realizar una nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos si no quiere perder sus derechos y que estos vuelvan a la Marvel, que ya creo que lo hemos comentado varias veces. Y descartada una secuela de la saga iniciada por Team Story en 2005, la solución pasa por hacer, pues en un par de años como mucho, el reboot. Habiendo retrasado ya un rodaje que se prevía para septiembre de 2011.
Ay, ya.
Juntamos los dos, pues nos sale, en principio, suponemos, algo interesante. Pendiente de cómo funciona en taquilla Chronicle, que debuta el 3 de febrero en los USA, la Fox se reserva la opción de contratar a Trank.
Al Tranca.
A Josh Trank, para que dirija Fantastic Four, que cuenta con un guion ya de Michael Green. Y esta es una de las noticias, bueno, porque este es uno de los guionistas de Green Lantern, que no ha tenido mucho éxito. Pero bueno, tampoco echemos por tierra este reboot, ya que estos guionistas de Hollywood lo mismo tienen un día bueno que tres malos. Y en fin, pues también ya este hombre se lleva unos cuantos palos y esperemos que haya aprendido un poco la lección.
¿O no?
¿O no? ¿O no? Así que Fantastic Four sigue la estela de producciones de la Fox, que o bien tiran de orígenes para revitalizarse, como X-Men, First Class y Wolverine, o bien buscan un lavado de cara total para no sucumbir a anteriores intentos.
Uh-huh.
Así que vamos a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
Con Josh Trank.
Con 15 millones de dólares.
Hombre, con 15 millones de dólares ha hecho la película esta, que yo he visto varios trailers y tiene muy
tiene
buena
pinta.
Sí. ¿Tú lo has visto también?
Sí. Pues... lo puso por en Facebook, lo pone la gente y tal, y tiene buena pinta. Tiene ahora, para dentro de nada, ¿no?
En
febrero, ¿no?
En febrero por ahí, sí.
Mira, me dais un bidet. Un bidet, fijaos lo que os digo.
¿Cuándo va a salir?
No, espérate. Con un bidet, un pececito de estos de los chinos, y 15 millones de dólares, y os
y
hago...
un peliculón.
Tiburón, el retorno en 3D.
Eres el puñetero MacGyver.
Directamente, además. Bueno, pues viñetas en pantalla grande con Raúl Moreno, y hoy la participación
y
es de...
Trank.
De Juanito Tranca, amigo. Pero vamos a por la historia del cómic con Santiago Girón, que vuelve una semana más. Fijaos bien porque Santi Girona ha caído en la cuenta de que esta temporada vamos por la tarde.
Ah, menos mal. Entonces, no le había costado cuánto.
De todas formas, yo le voy a saludar como el que no quiere la cosa, como siempre, para no desconcentrarlo mucho, ¿no? Santiago Girón, buenos días. Ya veréis, ya veréis.
Bueno, pues buenos días o buenas tardes o como quiera que sea. Desde la crista del COVID, que esto se ríen mucho de mí por eso, porque como no sé ni en qué hora vivo, en fin, a lo que vamos, a los que os gusta esto de la historia del cómic, hoy os voy a hablar de los cómics de terror de EC. Llevamos ya varios días hablando de la editorial EC, y bueno, vamos a desgranar un poco los diversos géneros que fueron abordados desde esta editorial, que fue tan rompedora, que fue una editorial que creó un poco escuela también, ¿no?, dentro de lo que sería el comic book, ¿no? En abril de 1950 aparecen los dos primeros títulos de terror de la editorial EC. Se trata de La Crista del Terror, The Crypt of Terror, y La Cámara del Horror, The Vault of Horror. A este le siguió en mayo otra colección denominada The Hound of Fear, y posteriormente se cambió el título de la primera colección por quizá el más conocido, el de Historia desde la Cripta o Relato desde la Cripta, que es Tales from the Crypt. A instancias del editor de Gaines, Feldstein creó a tres siniestros personajes que abrían y cerraban las historietas con sus sarcásticos y en no pocas ocasiones hirientes comentarios, ¿no? Los tres maestros de ceremonia eran el guardián de la crista, el guardián de la cámara y la vieja bruja. Pero terminarían apareciendo alternativamente los tres títulos, es decir, no estaban al final, primero eran cada uno de un título, pero luego se fueron intercalando, ¿no? Feldstein, que era editor y a la sazón alma mater de los tres comic books, pues escribía prácticamente todos los guiones, en muchas ocasiones con argumentos proporcionados por Gaines, porque según dijo el propio Feldstein, Gaines tenía problemas para dormir a causa de sus continuas dietas y de tomar tanta destroanfetamina que se tomaba para adelgazar, ¿no? Y eso lo mantenía despierto por las noches y le hacía imaginar multitud de historias de miedo, ¿no? Los comic books de horror fueron una fuente impresionante de ingresos para la editorial EC. En 1953, tres años después de que apareciera el primer título de terror, ¿no?, ya vendían 400.000 ejemplares de cada uno de los tres títulos que tenían, ¿no? Pero más allá de la morbosidad de las imágenes y de los planteamientos, ¿no?, estas historietas de terror encerraban en ocasiones auténticas joyas, ¿no? Porque no solo se trataba de llenar páginas con vampiros, con fantasmas, con zombies o con hombres lobo, ¿no? Los argumentos en ocasiones giraban alrededor de la crueldad generada por sentimientos tan humanos como los celos, la envidia o el miedo al diferente o el miedo a lo desconocido, ¿no? Algunas historietas recordaban también la intensidad narrativa de Poe o de Le Fanu o de Maupassant, ¿no? Y precisamente porque generaban un terror más psicológico que el terror que nos inspiran los simples monstruos irreales, ¿no? En los comic books de la EC participaron dibujantes jóvenes y veteranos. Esta mezcla hizo crecer mucho la calidad media de cada número, de manera que los jóvenes aprendían rápidamente de los veteranos, ¿no? Y al menos en el aspecto gráfico, pues eso se notaba, era algo evidente de un número a otro, ¿no? Solo en raras ocasiones aceptaba un guión que no fuese concebido por el tándem de Gaines y Feldstein, aunque había un caso particular, era el del dibujante Johnny Craig, que es un autor perfectamente capaz de escribir y dibujar su propia historia, y que destacó sobre todo en los títulos dedicados más que al terror, al crimen y al suspense, ¿no? Por lo demás, los autores habituales de los comic books de terror de la EC fueron encargados solo del dibujo, ¿no? Y entre ellos podemos mencionar a unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, al propio Alf Einstein, que como dibujante pues resultaba algo tosco, ¿no? Con una figura quizás demasiado estática, ¿no? Y una clarísima influencia de Milton Caniff, ¿no? Junto a Feldstein, pues quizá otro de los más interesantes sea Graham Ingalls. Era un maestro de las ambientaciones tenebrosas, ¿no? Con un trazo muy muy intenso y una línea muy recargada, bueno, con una capacidad para crear seres deformes que eran muy muy impactantes, ¿no? También Jack Kamen era un gran generador de figuras dinámicas, ¿no? Y muy expresivas, ¿no? Con rasgos muy muy vivos, un ojo redondo, la iluminación jugaba muy bien con ella. También estaba Jack Davis, ¿no? Este era un dibujante polivalente con una gran capacidad técnica, que empezó inspirándose quizá en el academicismo de Alex Raymond, ¿no? Pero terminó aportando un estilo lleno de matices y que sabía mezclar con mucha habilidad el realismo y la caricatura. Por otro lado, también estaban autores como Joe Orlando. Joe Orlando era el típico seguidor de Harold Foster, el dibujante del Príncipe Valiente, ¿no? Tenía un trazo, pues como Harold Foster, pues muy elegante y muy detallista, sobre todo en la puesta en escena. También estaban otro, George Evans, este es tal vez el más hiperrealista de todos, ¿no? Aunque resultaba algo recargado, pero era muy hábil en la composición de las viñetas, ¿no? Y no quiero olvidarme tampoco a Bernard Christen, que seguramente era el mejor narrador gráfico, ¿no? Tenía, eso sí, una estética casi minimalista, una línea muy certera, expresionista, y capaz de dotar de un movimiento muy singular a sus personajes, ¿no? Bueno, algunos de estos dibujantes serán claros referentes para grandes autores, como es el caso, por ejemplo, de Graham Ingalls, ¿no? Que sin duda influenció mucho el estilo de otro genio de los cómics de terror, y que muchos recordarán, llamado Bernie Wrightson. Otros autores siguieron, tras su etapa de dibujante de cómics, caminos artísticos diferentes. Este fue el caso, por ejemplo, de Bernard Christen, que se dedicó a la pintura y a la ilustración. Christen dijo de la historieta estas esclarecedoras palabras: desde el momento en el que germinaron la idea y maduró mi estilo, mi etapa en los cómics fue, artísticamente hablando, la más productiva, gracias a la utilización del diseño y de la composición. Este aporte que al arte de la pintura hacía el cómic, ¿no?, fue reconocido por muchos autores que trabajaron a caballo entre esas dos facetas artísticas, ¿no? Bien, junto a estos autores, pues compartieron páginas en los títulos de terror de la EC otros grandes dibujantes como George Russo, Harvey Kurman, Wally Wood, Al Williamson, George Evans o Red Crandall, ¿no? Aunque algunos de ellos consiguieron su madurez creativa en otros géneros, ¿no? Quizás el más llamativo pueda ser el género de ciencia ficción, del que ya no nos queda tiempo para hablar en esta semana, y por lo tanto a él dedicaremos la siguiente entrega, aunque esto ya será otra historia.
Sí, señor. Santiago Girón, un aplauso, por favor, para nuestro maestro de la historia del cómic. Un aplauso que también convalida para el otro gran figura de este momento del planeta Duna. Echad la monedita. Ahí está su sintonía, que exigió por contrato, que tiene que sonar unos segundos antes de aparecer él. Hablamos de Fran Carmona, Play Comic. Hola, Fran.
Hola, buenas, ¿qué hacéis?
Pues nada, aquí un poquito de radio. Echando el ratito, ¿sabes?
Pasando frío.
¿Y tú qué estás? ¿Sigues deshuesando, cómo era, flanes o qué? ¿O no?
No, ya me aburrido.
Ya te aburriste.
Eso es perder tiempo, Antonio.
Ya te lo decía yo, pero no hacías caso. Bueno, ¿qué nos traes?
Bueno, Antonio.
Dime,
hoy
Fran.
Sí que es verdad que nos vamos a ir bastante en el tiempo.
¿Eh?
Nos vamos a ir nada menos que hasta el año 1988.
Hombre, qué año.
Bueno.
Qué bueno. Qué año.
No, ¿eh? Oh, bueno, ya estamos todos.
Por favor.
Ricard Lair.
Un respeto, para Ricardito.
Era Ricardi, efectivamente.
Sí, sí.
Nuestro amigo Raúl, no se le escapa una.
Está muy fino hoy, no sabes hasta cuándo.
Sí, yo siento tema de los 80, ¿qué quieres?
Claro,
ahí es donde estaba yo, en todo lo mío.
Es que nació cuando se estrenó Superman.
¿Ah, sí?
Sí. No, Ricardi, Raúl, sí.
Entonces, Raptura es del 79.
Efectivamente, enero.
Un chavalillo, Fran.
Joder, macho.
Un chavalillo.
Yo me creía que eras más viejo que yo, me ha dejado. Me ha dejado a un lado.
Es que la vida me ha tratado muy mal.
No, hombre, no, estás bien. Pero bueno. Rick Astley, sí. Este hombre, este pelo panocha. Que la volvía loca. Este hombre que a mí me llamaba la atención porque tenía así. Aspecto juvenil, pero la voz así como muy. Muy rara, ¿no? Muy de hombre, así,
sí.
Como forzando la voz,
sí.
¿No? Muy estrambótica. Estaba bien, pero, o sea, tú cuando oías la canción, decías, hostia, este será un tiarrón de la hostia. Y luego lo oías, no es que desmereciera, pero parecía muy juvenil para la voz que tenía.
Sí.
Pero bueno, ese año 1988, qué recuerdo, madre mía.
Qué recuerdos aquella.
Pasaron muchas cosas.
Sí.
Pero hay que decir que si una cosa ocurrió, que removió a España, ocurriría cuando yo tendría unos, no sé, 9 o 10 años, no sé los años que tendría. Y recuerdo que era fin de año.
Ya sé por dónde va.
Sí. Todos teníamos 11.
Sí. Estaba yo esa noche en la casa de mi tía, mi padre estaba ya medio piripi con el cuñado, o sea, mi tío, ya hablando tontería, mi madre con mi tía.
Y tú viste ahí cómo salía.
Efectivamente, estaba ya asqueado como siempre, esperando ya para que terminara la mierda de Nochevieja, ya prima a mi casa, muerto de sueño. Y de pronto, el presentador presentó una chavalilla, una muchacha de su casa, una mujer formalilla.
Sí.
Llamada Sabrina.
Muy recatada ella, sí.
Que empezó a cantar una canción, no la recuerdo, no era la famosa esa de Boys Boys, era
sí,
otra.
Sí, era
Boys. Sí, era, sí, era.
Era Boys Boys Boys.
No era.
Sí, que era.
Bueno, por desgracia, por fortuna, he tenido que esforzarme y ver otra vez el vídeo y puedo deciros que no era. Pero bueno, efectivamente empezó a cantar y tenía un baile como a saltos, ¿no?
Sí.
Y claro, la fuerza de la gravedad empezó a actuar. Y recuerdo que llevaba una cazadora negra, abierta, y una especie de ¿cómo se llama esto que se pone para apretarse la barriga a las tías?
Una faja.
Un corsé.
Exactamente, un corsé de tela que no tenía nada arriba para aguantarse, digamos.
Cierto.
Y claro, empezaba a pegar saltos y todos dejaron de hablar y nos quedamos todos mirando la tele y empezamos todos así. A que se le sale. A que se le sale, efectivamente, a los 10 segundos.
Coño, que se le han salido.
Pero es que lo que llamaba la atención es que se le salían y la tía se las metía otra vez,
sí.
Y seguía cantando.
Estaba programado todo.
No,
todo estaba estudiado.
Eso decían, ¿eh?
Bueno, yo tenía 10 años y ese fue el paso a la madurez, digamos.
Esa noche te hiciste un hombre ya, ¿no?
Se me abrieron los ojos y la bragueta directamente. Madre mía, esa noche yo creo que nació una nueva hermandad, la hermandad de la Zambomba. Que la acompañamos en todas sus canciones.
Hombre, era Navidad, es normal.
Claro.
Ese término era de Juanma, ¿no?
¿El qué?
Dibujante, era Zambombero o algo así.
No, es de Fran, es Fran.
Dibujante Zambombero.
Ah, no, es de...
Es de Javi.
Javi. No, está calladico sin decir nada, pero fue suyo.
Bueno, está recordando,
tampoco
está recordando.
Que me por tan cosa tampoco
pues
que...
Se avergüenza un poquito.
No, igual. No, pero vamos, que no hay aquí partirse la cara. No, era mía la frase, no era mía.
Está bien, todos cooperamos en el resumen de lo que aconteció.
Sí.
Está bien, ¿de acuerdo? Pues sí, eso fue, hombre, ocurrieron cosas, pero...
Pero como esa, esto, ninguna.
A mí lo que más me marcó fue eso, desde luego. Pero bueno, pasaron más cosas. Ese año, por ejemplo, nacía una cantante que se llama Rihanna. Tú fíjate lo que son las cosas. Nacía en el 88, tío.
Qué bárbaro.
Una tía que a lo mejor me la cruzo por la calle y le tiro los trastos y podría ser mi hija, tío.
Hombre, tanto como...
Tu hija ya... Bueno, sería todo muy...
Sería lo mismo, sí.
Bueno, mi hija, con 10 años y estoy espabilado igual, ¿sabes? No se sabe, pero bueno. Pero que me creía que era más mayor, tío, la verdad. Pero bueno, también hacía otros futbolistas que también me creía que eran más mayores, por ejemplo, como Agüero, uh-huh, o Busquets del Barcelona, o sí, nacieron ese año, tío.
Es que parecen los futbolistas más mayores de lo que son, ¿eh?
O parecen más mayores nosotros, sí, parecemos unos críos.
No sé.
Bueno,
nos conservamos. Que...
Sí.
Pero bueno, en el cine se estrenaban auténticas películas, una de esas que ya no se estrenan hoy en día, como Rambo 3.
¡Hombre!
Los alegres talibanes.
Pero no es de los cojones que el tío mató a no sé cuántos para rescatarlo. Y también se estrenaba, por ejemplo, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
¡Oh, qué película!
Que a mí esa película me encantaba. Sí, supongo que era porque estaba hecha de animación, era la primera vez que se veía, la primera vez en plan moderno que se veía animación con imagen real. Y a mí me flipaba esa película. Y la personaje que aparecía, la mujer esta que cantaba...
Jessica Rabbit.
Super sexy, ¿eh?
Sí, ya lo creo.
Es que entre Sabrina y esa...
Yo lo tendría difícil,
el año estaba...
Estaba ya el año colmado, ¿sí? Por ejemplo, también aparecía películas como Beetlejuice, de Tim Burton, o Peliculón Cocodrilo Dandito, madre mía. ¿Por qué no haces ya películas de estas malas, que son malas, pero es que me gustan, del típico, hace una cosa y dice una frase típica que dice, joder, es que cabrón, ¿sabes? ¿Cómo la deja caer? Se lo carga y encima se ríe en su cara, ¿sabes? Eso ya hoy no se hace, tío.
¿Viste el Spider-Man en japonés, Frank?
¿Eh?
El Spider-Man en japonés, te mandé un correo.
Hostia, no me he dado cuenta, tío. ¿Cómo? Mira, ahora mismo lo miro.
Esperarse que la vengo.
Venga, que hemos quedado para tomar una cerveza.
Sigue.
Salía un juego en Japón que a mí, la verdad, es que ese juego lo jugué yo en la Nintendo 8B y es que me encantó.
Espérate, ¿quién ganó la liga? Dilo.
La ganó el Madrid.
Obviamente, todos esos años
ganó el Madrid. No lo quería restregar, que fue el año en que estaba el Hugo Sánchez, que se salía metiendo goles a punta pala.
¿Ese año solo? ¿Cuatro o cinco años que estaban ahí?
Sí, dos o tres años, por lo menos cuatro seguidos. Pues, claro. Sí, desde los 87 para adelante.
Correcto.
Sí.
Recuerdo un golazo, además, de chilena contra, sí, contra mi Athletic del Alma en el Bernabéu. Nos cayeron, creo que fueron cuatro o cinco ese año. Y bueno.
No te sientas mal, a todo el mundo le cae 4 o 5 ese
año. Ese año también, claro.
Pero bueno, salía un juego que igual por el nombre no suena. El juego se llamaba Tecmo Cup. Ni idea, sí, ¿no?
Era de fútbol, ¿verdad?
¿A cuál?
Sí, era de fútbol. Sí. Y diréis, bueno, ¿y qué juego ese? Pero si os digo que el nombre japonés original era Capitán Tsubasa...
¡Hombre! Entonces sí.
Pues sí, efectivamente, Capitán Tsubasa salía para el Nintendo 8B. Un pedazo de juego que aquí llegó como Tecmo Cup. Por problemas con los americanos y tal, que como lo trajeron los americanos y allí no se había estrenado la serie, pues dijeron, a ver si le ponemos estos nombres raros aquí y no los conoce, y no los quiere ni Dios. Y claro, ¿qué es lo que hicieron? Le cambiaron el nombre y le cambiaron incluso los gráficos, dejaron el mismo juego, pero le retocaron las caras y le cambiaron las caras y los nombres a todos. A lo mejor aparecía uno con cresta, otro ahí con el pelo rojo, ¿sabes? Digo yo, bueno, el caso es que tú jugabas y sabías que era ese juego. O sea, yo recuerdo que por acá entonces tenía... un juego que se llamaba Chippy Chop, que era la envidia de mi barrio, porque la verdad es que era un juegazo, hay que decirlo. Y conseguí montones de juegos gracias a ese juego, porque la gente quería jugar. O sea, me lo pedía, oye, te dejo este, venga, vale. Incluso gente que se lo había dejado, conseguía otro y me lo volvía a pedir, ¿no? Y tenía un tráfico con el juego ese que jugué a montones de juegos. Y un día me dejaron el juego este, que a mí no me tiraba mucho los juegos de fútbol, pero pillé un enganchamiento que llegué incluso a decirle, mira... te cambio mi Chippy Chop para siempre, por favor. Sí, me quise, pero el tío mamón no me lo quiso cambiar, macho. Tú fíjate lo bueno que era. Yo, el caso es que, lo curioso de este juego es que no era un juego de fútbol normal, era un juego de fútbol de rol. Uh-huh. O sea, eres tú, exactamente por turno. Tú llevabas la pelota y te llegaba la pelota y te decía, ¿qué quieres pasar? ¿Quieres tirar? ¿Quieres regatear? Y tú le dabas al botón y según la máquina, lo que le diera el puntazo, o según... cada jugador, las opciones que tenía, a lo mejor tenía regateo 90, velocidad 70. Según cómo era cada jugador, lo hacía o no lo hacía. Pero, macho, tú le dabas al botón y te quedaba unos segundos esperando a ver lo que pasaba. Y es que cuando regateaba decías, toma ya, y es que te emocionaba, ¿sabes? Es que flipabas con el juego. Pero bueno, todos tenemos recuerdos de aquella serie sobre un muchacho que soñaba con convertirse en una estrella del fútbol y ganar el campeonato del mundo. Aunque para ello... debiera recorrer campos de juego de cientos de kilómetros o elevarse hasta la estratosfera para rematar un balón. Capitán Tsubasa, Oliver y Benji, o campeón aquí en España, que así se llamaba la serie, fue un éxito descomunal en Japón. Y por supuesto, no se iba a quedar sin su juego correspondiente. La encargada de llevarlo a cabo fue Tecmo, y no se conformaron con hacer un juego de fútbol normal. Para trasladar toda la emoción e intensidad de la serie original, idearon un nuevo sistema para jugar los partidos. Este se desarrollaba mediante escenas cinemáticas en la que veas al jugador recorriendo el campo y en el momento que tú quieras o un rival te esté cerrando el paso, tú decides qué es lo que tienes que hacer, si pasar, regatear, hacer una pared, etcétera. Una escena demuestra si tiene éxito o no, dependiendo de la habilidad del jugador, como he explicado. A primera vista puede parecer algo extraño, y quizás lo sea, los japoneses son conocidos por su afición a las más extrañas ideas. Pero el juego es muy fácil de jugar, gracias a que todo se controla por menú, como lo RPG. Y el plantear algo radicalmente diferente a los juegos de fútbol convencionales mantiene el interés hasta el final. Por desgracia, la serie no era conocida en Estados Unidos en el momento de su lanzamiento, por lo que prácticamente todos los gráficos del juego se cambiaron y fueron totalmente rediseñados. Y esa fue la versión que nos llevó a Europa, a pesar de que aquí la serie sí que tenía éxito. Hay que decir que aunque lo habían cambiado, yo cuando puse el juego, yo no sabía que era de campeones, lo puse y digo, pero bueno. Y aparecía la típica escena del tío corriendo, ¿no?, en mitad del partido, ¿no? Es decir, la pantalla se dividía en dos, abajo aparecían los puntos y tal, y arriba la escena. Y aparecía el tío corriendo con la típica escena de frente con el balón, el campo así a toda velocidad, y así se tiraba ahora, ¿sabes? Y yo digo, estoy igual que campeones, tío, qué capullo. ¿Por qué no cogen y le ponen los nombres y lo venden más? Pero claro, yo en ese momento no entendía de licencias ni de nada, ¿sabes? Algunos pueden ver en esto un inconveniente, y aunque los personajes nuevos no son tan carismáticos como los originales, sí que son suficientemente interesantes para llegar de alguna manera a interesarte por su evolución en el equipo y encariñarte con ellos. También hay que destacar que fue uno de los pocos juegos traducidos al español, es decir, una auténtica, un lujo, porque aquí un juego de Nintendo, de NES, en español, de cada 100, uno. O sea, que un juego encima de rol llegara traducido, pues vamos, es que era algo... Con los dedos de la mano se podían contar.
Es que si no tiene uno de rol traducido, eso sí que es una tortura.
Es difícil, pero yo he jugado este juego en japonés y es muy fácil. O sea, tampoco tiene muchas frases, digamos, se repiten siempre las mismas. Es más, antes de hablar está jugándolo. He jugado la versión de Nintendo y de Super Nintendo que estaba en japonés y la verdad es que no es el típico juego de rol que te cuenta la vida de una persona, sino simplemente tiene diferentes opciones y cuando te las conoces, no es muy complicado. Pero bueno, la historia, a pesar de haber sido cambiada en esta versión, es claramente reconocible. Robin, Capitán Tsubasa en la versión japonesa, sueña con ser un gran jugador de fútbol, tal y como lo fue su padre. Para ello se apunta a un recién formado equipo, los Razors, o sea, los New Team, con la intención de competir contra otro equipo del país para ganar el campeonato. Si lo consigue, se unirá a los mejores jugadores de los otros equipos para intentar la conquista de la Copa del Mundo. Es fácil ver la similitud entre, por ejemplo, Damon y Mark Lender, Eddie Hayes y Ed Warner, o Cecil y Tom Baker. Los gráficos del juego son algo nunca visto en la NES. La mitad superior de la pantalla la ocupa el jugador que tenga la pelota, y es donde se desarrolla todas las acciones del juego mediante escenas, dando la impresión de que estás viendo la serie, porque la verdad es que parecía que veías la serie. No es que haya una variedad enorme de animaciones diferentes entre todas las jugadas, ya que se repiten bastante, pero resultan agradables a la vista y realzan la emoción de los encuentros. Hay que decir que el juego contaba a lo mejor con 10 cinemáticas diferentes, que se repetían constantemente. Es más, yo recuerdo que la ponía en mi casa y a lo mejor estaba mi padre o mi madre o quien fuera detrás y decía, macho, no, soy aburrido de ver siempre los mismos dibujos. Porque eran siempre los mismos, pero la emoción era en que tú dabas un pase y no sabías si iba a llegar o no, tardaba unos segundos, y cuando veías que llegaba, te alegraba, o cuando tiraba y veías que metía algo, es que saltaba, es que era, no sé, de lo raro que era súper emocionante. Igual que la serie, algunos jugadores tienen super tiros, en lo que la pelota se deforma y toma extrañas trayectorias para llegar a la portería, resultando bastante espectaculares visualmente hablando. Los jugadores son de un tamaño bastante considerable y puede distinguirlo a cada uno de ellos en todo momento. Un problema es que también hay muchos jugadores genéricos, la mayoría de las caras se repiten en todos los equipos, aunque a algunos le cambian el color de la piel o el pelo. Es decir, esto es un detalle que se debería pasar por alto porque la NES no sería capaz de tener una cara para cada jugador. Es decir, hoy en día el Pro o el FIFA ni siquiera ellos lo tienen. Los más famosos sí tienen su cara y tal, pero normalmente tienen un estándar genérico para la mayoría. No hay ralentizaciones ni parpadeos en ningún momento, aunque sí algunos fallos gráficos, como jugadores que a veces cambian el color del uniforme, cosa que me he dado cuenta ahora otra vez probándolo, que le daba un pase a un jugador y en el aire la cogía con el pecho y de pronto le cambiaba el color al uniforme del equipo contrario. No sé por qué lo hacía, pero bueno. La mitad inferior la ocupa el tiempo restante el marcador y el comentarista, que narra toda y cada una de las jugadas del partido. Además, la expresión de su cara cambia según lo bien que lo esté haciendo el equipo, aunque se supone que debe ser imparcial. Más arriba he explicado básicamente lo que es el sistema de juego, pero aunque sencillo de utilizar, es más profundo de lo que parece a primera vista. Tú diriges a un equipo de jóvenes jugadores que compiten en el torneo nacional. Cada uno tiene 6 características diferentes. Driblar, perdón,
sí.
Pasar, tirar, marcar, cortar y parar. Y que irán aumentando cuanto más partidos jueguen, es decir, irán mejorando según como los juegos de rol según los partidos que juegues. Por ejemplo, si un rival está delante de ti y eliges driblar, driblar. He hablado de Sabrina y me he quedado tonto. Dependiendo de cuántos puntos de driblar tenga, lo conseguirá o no. Si el oponente quien tiene la pelota será él quien avance por el campo hasta que se encuentre alguno de tus jugadores, momento en el que tienes que decidir si quieres entrarle, marcarle o cortar la pelota por si la pasa a otro jugador. Si tira portería, tienes que elegir si el portero intentará cogerla o pararla. Puede costarte un poco adaptarte a este sistema de juego, pero una vez lo hagas, descubrirás que es una extraña idea pero muy bien llevada a cabo. Tenmo Cup es un juego realmente divertido una vez descubres cómo jugar. Es adictivo jugar partidas tras partido para ver cuál es el siguiente jugador importante al que te enfrentarás y ver a tus jugadores subiendo de nivel y aprendiendo con nuevas jugadas. Es emocionante enfrentarte a equipos muy buenos y ver si puedes ganarle. Y en el último momento usar ese super tiro para el que estaba reservando energía y marcar el gol de la victoria. Cosa que me ha pasado hace un rato, que estaba todo el rato tirando y iba al poste, me lo paraba. Y digo, voy a tirar ya, casi de medio campo. Y ha hecho la pelota como un efecto de estos, como igual que los dibujos, subía, bajaba. Digo, ¿a qué entra? Coño, que ha entrado.
Toma, toma ya.
Digo, si no me sale ni a propósito, macho.
¿Te sigue funcionando la Super Nintendo?
No, yo...
broma, sí.
Es una cosa.
Programas como el MAME.
Sí, es ¿cómo se llama esto? Un
emulador. Sí, Arcade Machine Emulator.
Un emulador. Sí. Yo estoy en contra de la piratería, lo he dicho muchas veces, pero hay que reconocer que los emuladores son una de las mejores cosas que han inventado. Porque a mí en ordenador no me gusta jugar. Pero poder jugar juegos como estos de la Nintendo, de la Super Nintendo, que son prácticamente imposibles de conseguir, es una virguería. Yo me descargué un disco que puedo poner, la Play 2, que sí que la tengo, y tengo 500.000 juegos. Y muchos de los juegos que he hablado yo aquí los he vuelto a rejugar o a jugar, que solo los conocía de revista gracias a ese emulador. Uh-huh. Y una cosa que está bastante bien.
Claro.
Pero bueno, conclusión. Es posible que el planteamiento del fútbol que hace que el fútbol... ¿Qué hace? No te agrade demasiado. O es posible que consiga engancharte y convertirte en uno de tus juegos favoritos. Calidad, desde luego, no le falta, y te puedo asegurar que si hoy día le diera una oportunidad al tercer partido, te sentiría uno más de ese gran New Team.
Qué bueno. Aplauso para Frank Carmona. Lo hemos vivido, hemos jugado un partido. Yo estoy agotado, estoy agotadísimo, la verdad. Y estamos llegando ya al final con Localiza el Bocadillo Desierto esta semana, porque es de hecho tan difícil, tan complicado que no ha habido ninguna lista que se aproxime. Bueno, sí, una en este caso, una oyente novedosa, creo, encontraré su nombre por aquí, María José Sánchez. Ella preguntaba, así como diciendo, oye, ¿puede ser Shin-chan? Pues no, ¿vale? No era. Escuchamos de nuevo porque nos vale el bocata para la próxima semana, es el mismo, ¿eh? Voy a dar una pista, yo creo que importante, después. Es este. Y es una serie de televisión, no es una película que se haya llevado al cine. Una serie de televisión.
¡Qué malo eres!
Española, además.
Pero sí que suena Shin-chan, ¿eh?
Suena, sí, pero no es. Es que puede...
Y siendo española ya no puede ser chicho.
Es española, ¿vale? Es una serie de televisión. Y última pista definitiva. Aparecen en la primera secuencia los dos corriendo. Y es esa secuencia que hemos escuchado, ¿vale? Dos corriendo. En la primera secuencia. 950-30-3000, días de radio @candilradio.com o a través de la duna. ¿Alguien se lo sabe?
info.laduna@gmail.com.
Todo eso.
Perfecto. Fran, ¿te suena quién puede ser ahora con esta gran pista?
Que va, tío. Llevo un rato pensándolo, pero es que...
Aparecen los dos corriendo en la primera secuencia.
Yo me quedo rayado, pero tío.
Yo.
Hablamos de cómic, ¿eh? De cómic.
Bueno. Espérate.
No, déjalo. ¡Ay! Fuera. Bueno, Frank, cuídate, la semana que viene nos lo dices.
Venga, vale. Un abrazo. Hasta luego.
Pues nada, dicho queda, dos entraditas con Cine Monumental para quien adivine de qué personajes del cómic hablamos con este bocata, o dos entraditas, digo dos entraditas, dos numeritos de La Duna. Dicho queda, ya está. Venga, nos vamos. No me enrollo más, vámonos con
Stone Cold Crazy de Queen.
El disco dedicado Planeta Duna. Hoy nos hemos extendido un poquito más, pero ha merecido la pena. Tenemos invitado de lujo para empezar, ni más ni menos que Alberto Belmonte. Ahí es nada, con el que hemos abierto Juanito Tranca está por aquí. Y Fran Carmona, y Santi Girón, y Ruth Martínez, y Mirinda, y Gabo Nevo, y Moviola Comics, y además Ramón.
Gracias a vosotros.
Juanma.
También.
Javi.
Se
me ha olvidado tu nombre, tío. Y Raúl Moreno.
Adiós a todos.
Adiós,
Javi. Hasta luego. Gonna come and get me, I gotta get out and run. They got the silencers, I ran right out of juice. They gonna put me in a cell if I get